Muy bien. Recién me crucé con quienes nos están acompañando ahora en estudios. Voy a presentarlos. Por un lado, nos está acompañando. Aquí tengo los nombres, espera un momentito.
Diego Rodríguez
Diego
Endoya.
Diego Rodríguez Endoya, y está el integrante.
Y Guillermo Pará.
De OMIS, que es la organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de derechos. Es investigador y es sociólogo. Y por otro lado, Guillermo Paraje, que es especialista en políticas de precios y control de comercio ilícito. ¿De qué? Bueno, de tabaco. Entonces, lo que iba a comentar es que recién me crucé con ellos en el corredor de la radio.
Un papelón, Victoria.
Un papelón de los míos. Iba en esta tanda a fumar mi cigarrillo y los miro a ustedes para captar un poco por dónde va la entrevista. ¿Qué es lo que les importa? ¿Que yo vaya a fumar un cigarrillo o que esta caja de cigarrillos sea de contrabando? Pero bien clarito. Que sea de contrabando. Ese es el problema. Porque fíjense ustedes que el estudio que justamente ellos realizaron en este sentido da cuenta de que hay un muy alto porcentaje de cigarrillos que se compran en el mercado lícito, pero que son de contrabando. O sea, hay una falta importante de fiscalización en esto. ¿Qué pasa? El mundo y nuestras fiscalizaciones apuntan a otras drogas y se olvidaron del tema tabaco.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Y capaz que empezando por la pregunta que nos hiciste en el pasillo.
Sí.
Nosotros desde sociedad civil justamente tratamos de generar evidencia para que las políticas, para darle sustento a las políticas de control de tabaco, que no es solo contrabando. Hoy sí hicimos, hoy estamos hablando de una investigación sobre el tema contrabando, pero en realidad nosotros apostamos a que se reduzca la prevalencia de consumo. Y es muy bueno lo que decías, porque en realidad a veces se dice, bueno, vas contra el fumador. No, no es ahí, al revés. Lo que estamos también exigiendo siempre es que se ofrezca servicios de cesación.
Sí. No, mire que para yo que soy la primer fan de las políticas antitabaco. Soy una estoy en mi lucha, no, pero no para nada, al contrario. Cuanto más me presionen,
No, pero
creo
igual,
que puedo tener más chance de ganar la batalla algún día.
Sabemos de tu compromiso, digo, Victoria, porque además has tenido contacto con la gente del Hospital de Clínicas, ¿no?
Sí, he hecho programas y todo. Digo, dejé de fumar. Es la batalla de mi vida.
Lo sabemos.
Perdí varias batallas, pero no la guerra.
Parece a priori que no es la
solución,
porque
no,
en realidad...
No es por ahí, porque en realidad consideramos que son víctimas de la estrategia de la industria tabacalera, que lo que hace es estimular el consumo. No solo eso, o sea, además, lo que está pasando, y esto ahí sí viniendo más al tema de contrabando, lo que pasa con las políticas, para vulnerar las políticas, lo que la industria tabacalera dice, bueno, si vos me pones más políticas, esto me incrementa el contrabando y en realidad afecta a las fuentes laborales, nacionales. Bueno, en realidad, lo que muestran las cifras, y eso es parte de lo que rescatamos en el estudio en los antecedentes, es ya hubieron investigaciones donde mostraron que en el periodo de mayor aplicación de políticas de control de tabaco, que fue entre 2009 y 2018, que se hizo un relevamiento, la comparación esa lo que dio es que en ese periodo de mayor políticas bajó la prevalencia. Todos sabemos que el éxito de las políticas se ha visto en la baja de prevalencia, pero además el contrabando a nivel nacional en ese momento se mantenía en un 12% y no aumentó. Lo que vemos ahora, desde ahí hasta acá, no hubo un nuevo relevamiento ni oficial ni de sociedad civil. Y lo que tratamos de hacer ahora es justamente ver cómo estaba el nivel de contrabando. Lo que hicimos en este momento no fue a nivel nacional, porque no nos dio la capacidad como para abarcar a todo el país, pero sí lo hicimos en el área metropolitana. Y lo que muestra en el área metropolitana es que el volumen de contrabando está en un 21%, o sea, el 21% del mercado.
¿Subió del 2 de cuánto era?
Lo que pasa es que el 2 es a nivel nacional.
Ah, claro.
Yo no lo puedo hacer comparable porque capaz que si hacemos a nivel nacional baja la cifra. En realidad...
No tenemos el otro guarismo.
No tengo la cifra de Montevideo o área metropolitana.
¿Hay algún tipo de chance que si se hiciera, esté cerca del 12, si se hiciera a nivel...?
Creo que no, sería muy... O sea, nosotros asumimos de que aumentó el contrabando, porque además se da en coincidencia con un periodo de flexibilización de las políticas. Y un poco lo que decía Victoria al inicio, ¿no? Esto también es parte de quién deja entrar, o sea, se deja entrar al país, porque ahí está el problema, ¿no? Si tenemos contrabando en esto y en otros temas, se deja entrar al país, ¿por dónde? ¿Por dónde está ingresando? ¿Quién controla? Pero además la fiscalización interna. Nosotros sabemos, y esto no es del estudio, pero sí sabemos las cifras del Ministerio de Salud Pública, que en el 2018 habían 8.000 inspecciones. En 2019 estamos hablando de unas 6.000 inspecciones, ¿tá? Entre 8.000 y 6.000. Cuando hablamos más acá en el tiempo, 2023, la cantidad de inspecciones está en el entorno de 1.000, 1.300. Hubo una baja, pero sí. ¿Qué pasó en el medio también? Había una cuando empieza el 2020, habían 13 fiscalizadores dedicados a lo que era tema tabaco. Avanzó el tiempo, no se le renovó el contrato a lo que eran los trabajadores de la cooperativa, los trabajadores de una cooperativa que eran ex trabajadores de Philip Morris. Cuando Philip Morris cerró, ¿no?, ellos se reconvirtieron y además se trató justamente de mantener la fuente laboral. Y eso pasaron a ser fiscalizadores del programa de tabaco. Eso, en el año 2021, no se les renovó el contrato. Entonces, de 13...
Se bajó la guardia significativamente.
De 13 pasaron a 3 fiscalizadores. Con 3 fiscalizadores no están llegando a todo el país. O sea, no se está fiscalizando...
Perdón, porque te lo tengo que preguntar, porque por las fechas que manejas. ¿Esto coincide con la salida y la entrada de un gobierno?
Sí. Pero lo que pasa es que la no renovación de los fiscalizadores se da a la mitad del gobierno, ¿no? O sea, después que salimos de la pandemia, ahí es cuando no se renueva el contrato de 10 fiscalizadores que eran parte de esta cooperativa.
¿Y ahí cae un argumento por parte de
lo que pasa
las
que
autoridades?
El argumento ahí era que querían pasarlos a plantilla del ministerio. O sea, querían regularizar que no fuera una subcontratación de cooperativa, sino que fueran plantilla del ministerio. Lo que no tenían en cuenta es que eso también fue parte de algo que recomienda el convenio marco de control de tabaco, que es reconvertir laboralmente a quienes están hoy en día empleados en la industria tabacalera. O sea, porque no es tampoco dejar sin empleo a la gente, es darle también una opción, además de avanzar en las políticas. Eso fue una muy buena estrategia porque la fiscalización era muy buena. Es más, tenían un gran compromiso esta cooperativa. En 2021, mitad del gobierno, por decirlo de una forma, no se le renueva con este argumento. Pero en realidad no pasaron, de esos 10... ninguno de los 10 pasó plantilla al ministerio.
Claro, o sea, no fue que ese argumento después no se puede validar en la práctica.
Exacto.
Igual yo tengo un matiz contigo porque entiendo, ¿no? Y claro, alguien que trabaja para la tabacalera me dirá, bueno, eso porque no te sacan a vos el pan de cada día. Pero en realidad, si te pones a pensar, estás trabajando, estás fomentando un mal hábito que te termina enfermando y te termina matando.
Sin duda.
¿Qué sé yo? Te voy a poner un ejemplo, los telepeajes. Y bueno, la mano humana, tarde o temprano se tiene que terminar porque hacia ahí va el mundo y ya no hay. O sea, es todo telepeaje. Obviamente que el que te dieran la plata no te generaba ningún... Pero esto, yo qué sé, lo ideal sería que nadie fumara.
Nosotros estamos en esa misma línea.
De alguna forma. Yo sé que hay gente que trabaja ahí, que incluso gana muy bien, pero si estamos hablando de lo ideal... Y digo esto porque hiciste hincapié y lo entiendo, ¿no? Si hay un padre, hermano, está, yo vivo de esto y quedo en la calle y tengo 4 hijos. Pero lo ideal es lo que es.
Nosotros estamos de acuerdo contigo y es más, es lo mismo que decimos nosotros. Lo que yo quería aclarar esto, iniciar aclarando esto, porque cuando empezás a decir, en la línea de lo que vos planteás, es decir, bueno, las fuentes laborales. En realidad, incluso cuando vas... a cuánto peso tiene esas fuentes laborales en lo que es el mercado laboral uruguayo, es mínimo. Pero para evitar justamente afectar a esas personas, lo que se trata es de que tengan una fuente laboral y no estimular, porque cuando se hicieron las últimas modificaciones de los decretos, uno de los argumentos fue este, las fuentes laborales. Bueno, pero en realidad vos vas a estimular las fuentes laborales en industrias que en realidad generan un producto que enferma y mata a la gente. No, generar fuentes laborales en otra industria, en otras empresas. Que también puede ser y no habría ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? En esa línea estamos de acuerdo.
Sí.
¿Sabe? Ah, perdón. Sí, lo escuché.
No, es para reforzar el punto. No hay nada que dañe más a la fuerza laboral de un país que la enfermedad y la muerte de sus trabajadores.
Claro, está bueno ese punto.
Y el tabaco es una de las principales causas de muerte en Uruguay. Si no es la primera, es la segunda. En un grupo etario que es entre los 35 y los 55 años... que son personas que están en la cúspide de su vida laboral. ¿Sí? A partir de infartos, de ACV y todo este tipo de cosas, una de las principales causas de muerte es el tabaco. Entonces, el control del tabaco lo que busca es mejorar la fuerza laboral, es mejorar el bienestar de ese grupo. Y respecto de la gente que directamente...
Perdóname, y el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable,
sí, sí,
en
sí.
Uruguay.
Sí. No, sí. Y Uruguay no es el único, ¿no? Y Uruguay tiene, según las últimas cifras que yo vi, el porcentaje de muertes por cáncer ligados al tabaco más alto de Latinoamérica. ¿Sí? Alrededor de, creo que son el 16-17% de los cáncer, de las muertes por cáncer en Uruguay son directamente asociadas al consumo de tabaco. Entonces, cuando uno empieza a sumar y a sumar y a sumar costos y años de vida saludables perdidos y lo que se y educación que se pierde, que la sociedad invierte en esa educación, trabajadores que se mueren de manera prematura, y empezás a sumar y empezás a sumar, el número por año que se pierde con eso es astronómico, astronómico.
Bien, mi pregunta es ¿hay consenso en este país? Ya ni pregunto en el mundo, ¿no? Pero en este país, de la dirección que hay que tomar en cuanto no solo las políticas antidrogas, incluida el tabaco, sino también las políticas de resguardo, como podría ser la lucha contra el contrabando, el tráfico ilícito de sustancias. Lo pregunto porque yo los escucho y puedo estar muy alineada con, siendo yo incluso fumadora, súper alineada con el norte claro de no fumar, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchaba al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Daniel Radío, dando un mensaje por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en otra línea, ¿eh? Y hablo del secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Tratar de alejar el concepto de demonizar al consumidor, o quítenle la palabra demonizar, que es una exageración. En todo caso, sí apostar a la rehabilitación voluntaria, obviamente, ¿no? A invertir allí. Y lejos de aumentar fiscalizaciones y controles, plantea lo que algunos otros países tímidamente se animan a poner sobre la mesa, es la liberación total de las producciones, ¿no? Nada de controles. Entonces, ¿tenemos un consenso de hacia dónde hay que ir?
Bueno, ahí justo tocaste un tema en particular. Con Radio tenemos grandes diferencias. Nosotros venimos siguiendo lo que él dice. Radio incluso ha hablado de tabaco sin saber y usado cifras que no tiene ni idea. Nosotros lo hemos visto. Pero yo creo que hay que diferenciar lo que es, y eso siempre lo tratamos de establecer, las políticas antidrogas por fuera del tabaco.
¿Por qué se hace tanta separación con el tabaco?
El tabaco tiene el tabaco tiene en particular, además de la evidencia, los estudios, hay ya políticas probadas que tienen efectividad en la baja de la prevalencia. Pero eso además ya hay un acuerdo a nivel internacional que se logró, que es el Convenio Marco de Control de Tabaco, que vos tenés una guía de cómo tendrías que hacer las cosas para que esto dejara de suceder. En el resto no hay eso, pero además son diferentes tipos de adicciones. Si bien son adicciones a drogas, las otras, que además... A ver, el tabaco no es ilegal. Consumir tabaco no es ilegal. Yo creo que mucha de la
línea... ¿Tampoco es ilegal consumir otras drogas?
Bueno, algunas sí, es, creo, yo entiendo...
¿Ilegal consumir? Es ilegal, en todo caso, es comercializarlas.
Bueno, por ejemplo, el tema de la marihuana, que siempre sale, ¿no? El tema de la marihuana es algo que era ilegal y que se trató de legalizar o ir en la...
La comercialización, pero no el consumo.
Bueno, el consumo en realidad en ninguna de las drogas está prohibido.
Por eso, es lo que estoy diciendo.
Perdón,
que...
¿yo dije consumo? Está, sí. Bien. No, el consumo, Uruguay históricamente siempre tuvo una política... liberal en cuanto al consumo.
O sea, la comercialización de tabaco no es ilegal. Esa es la gran diferencia.
Pero en realidad las políticas que ha hecho la Junta Nacional de Drogas han sido, o por lo menos las últimas, y en el caso de la marihuana, fue que sacarle mercado, o ese era el argumento, sacarle mercado al mercado negro. Sí. ¿No? Por ahí fueron esas políticas. En realidad, en el caso del tabaco, es legal. No, es legal la comercialización.
El único enemigo es el contrabando.
Y en particular el tema del contrabando es lo que afecta a las políticas. Porque el contrabando, ¿qué pasa? En el contrabando perdés ingresos, el país, además de lo que es el consumo, ¿no? Pero recaudación fiscal. Con el contrabando no podés aplicar políticas como, por ejemplo, el empaquetado neutro, ¿no? El empaquetado neutro es esto que vemos en las cajillas que son todas por igual, que no te pueden hacer publicidad. Eso está medido de que tiene impacto.
Y que la marca está escrita, nada encontrarla.
Exacto.
Recién me acabo de dar cuenta que estoy fumando una cosa que no es la que te di. No, de verdad. Se ve que me escuchó mal la vendedora y me está bueno, estoy fumando otra cosa.
Yo te iba a preguntar, los los déficits, las contras del contrabando. O sea, eso que estás diciendo, los precios, si no hubiese contrabando, ¿se elevarían más todavía? Está, que eso no sería nada, porque Victoria Rodríguez podría pagar tres veces más igual la caja de cierre. No sería un problema para acceder la suba de precios.
Sí, capaz que Guillermo, que es experto en el tema de precios.
A ver, una de las políticas que más sufren con el comercio ilícito es justamente la política de precios. Los impuestos apuntan a subir los precios de estos productos con una razón económica clara, que es que el precio refleje todos los costos sociales involucrados en el consumo de ese producto. ¿Sí? Porque si
a
no...
ver, podemos ser más específicos.
Sí, a ver, si no hubiera impuestos, ¿sí? El precio que pagarías por esa cajilla de cigarrillos sería básicamente el costo de producción más la ganancia del productor y los distribuidores. Lo mismo que uno paga cuando compra
un producto aparte. Lo que sea,
¿sí? Pero el tabaco tiene otros costos. El consumo de tabaco tiene otros costos. ¿Cuál es? Bueno, el costo de invertir en educación y que ese trabajador muera de manera prematura. El costo de atender a esa persona en el sistema de salud que es financiado por todos los uruguayos y uruguayas. El costo de que esa persona puede consumir ese producto en un ambiente cerrado, en su casa, por ejemplo, y dañar la salud de las personas que están al lado de él. Hay numerosos costos involucrados que el precio, si no tuviera impuestos, no refleja. ¿Sí? Y eso se le llama, en economía, externalidad. Entonces, lo que busca el impuesto es internalizar esos costos que no estarían en el precio. Esa es la razón del impuesto al tabaco. ¿Sí? Hacer que la persona que consume sepa los costos, no solamente asociados a la producción y a la distribución de ese producto, sino todos los costos sociales involucrados en el consumo de ese, uh-huh, de ese producto. Entonces, el comercio ilícito básicamente lo que hace es bajar o disminuir la efectividad de esa política.
Y vos decís, Guillermo, que la persona que es adicta al tabaco internaliza eso y refleja si sale 10, 200 o 1000 pesos la caja.
Totalmente.
Pero la deja de consumir si tiene la posibilidad económica de
totalmente. Y hay un grupo, ¿sí? y hay un grupo especial que reacciona a esa señal de alguna manera, y nosotros...
¿Qué grupo? A ver.
Los jóvenes. La persona que está empezando a... O que decide fumar o no, es básicamente una cuestión de precio. ¿Me alcanza o no me alcanza? Y es el grupo con menores recursos económicos, ¿no es cierto? Nosotros el año pasado terminamos una investigación para Uruguay, en donde medimos justamente la sensibilidad de los jóvenes al precio, a la decisión de iniciar o no el consumo de tabaco, y hemos encontrado lo que se encuentra en todos los países del mundo, de que los jóvenes son muy sensibles al precio. Y una persona que no empieza hasta los 25 años a fumar, después no empieza más. ¿Sí? La probabilidad de que la persona empiece a fumar después de los 25 años es prácticamente cero. Prácticamente cero.
¿Qué les dio sobre el género el estudio?
En tema contrabando es similar. Está, en lo que es contrabando, en lo que es precio...
No, en lo que es precio, lo que nos dio es que, según recuerdo, me parece que los hombres eran un poquito más sensibles que las mujeres justamente al precio. Pero honestamente no lo recuerdo así.
Bien, no hay problema. ¿Puedo compartir con ustedes un mensaje?
Del 563.
Basta recorrer 18 o las ferias para ver el contrabando, dice este oyente. Los kioscos legales también venden cigarrillos paraguayos. El interior, ni hablar. Se fuma tranquilamente dentro de los bares y boliches. Estuve hace 2 semanas en Melo, hace 4 en Carmelo, etcétera. Bueno, ¿qué saben de esto?
Lo sabemos. Es así como lo dice. Y eso, además, en esta investigación, quizás lo sabíamos, pero lo terminamos confirmando y nos llama la atención de que más de la mitad de los comercios que venden contrabando son comercios establecidos formalmente. No es ni la feria, en la feria también, pero la mayoría es lo que dice ahí, kioscos, supermercados, sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros nos preguntamos es, estamos hablando de un 20% del mercado en el área metropolitana. Es un volumen que no lo trae cualquiera en un bolsito para vender, ¿no?, en la feria. Estamos hablando de un canal de distribución
importante.
Eso no lo ve nadie. O sea, ¿quién distribuye? ¿Cómo llegan a los comercios establecidos? A los comercios establecidos, ¿no se los está fiscalizando? ¿Qué pasa si un comercio establecido vende cigarrillos del mercado ilícito? No está pasando nada porque es lo que estamos viendo, es lo que dice la gente. O sea, como te dicen ahí en el mensaje, es lo que vimos nosotros. Cuando encuestamos, porque además nosotros lo otro que hicimos en la encuesta fue chequear, porque a veces vos decís, bueno, sí, yo lo compré en tal lugar, pero era lo que hicimos fue, bueno, ¿dónde compraste esta cajilla que tenés en este momento? Y nos tenían que mostrar la cajilla y nosotros le sacábamos además foto porque por las dudas después para chequear la información. Eso evita los problemas de memoria, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas cuando pedís que se acuerden de, pueden estar teniendo un margen de error. En realidad ahora sí sabemos que más de la mitad, y te lo dice la gente porque era la última cajilla comprada y la tenía en la mano, ¿en dónde lo había comprado? Y lo compran la mayoría en los comercios formalmente establecidos. Es una realidad. Lo que nosotros decimos es cómo puede estar pasando esa realidad y quién los distribuye.
¿Hoy qué dice la normativa?
¿La normativa es sobre el comercio ilícito?
Sí. Sobre, por ejemplo, de quién es, quién paga la multa.
Bueno,
el comercio que compra o que digo que toma como materia los contrabandeados o no, son los responsables, son como los agentes estos en el lavado de activos, el escribano que tiene que dar fe que el origen del dinero, bueno, el origen del producto que venden es responsabilidad del comerciante.
Sí, es más, la multa, hay diferentes situaciones, pero sí, el comerciante si lo está vendiendo va a llevar multas si lo encuentran, ¿no? O sea, si vas y lo fiscalizás y lo encontrás, sí. El Ministerio de Salud Pública
es como receptación de contrabando,
tiene multa, eso seguro. Lo que a veces no se puede terminar sabiendo es quién se los distribuye y toda la cadena hacia atrás, porque incluso a veces no te muestran ni boletas. Te digo esto porque nosotros además participamos en lo que es la comisión que asesora en control de tabaco, donde participan organismos y además sociedad civil, y lo que pasa es eso, a veces se le pide al comerciante y dice, ah, no. Y lo otro que pasa también es que los comerciantes están asesorados por la industria tabacalera. Entonces, en algunas, no digo en contrabando, pero en varias de las infracciones que cometen, por ejemplo, publicidad, que a veces tienen cuestiones de, te ofrecen sabores nuevos, ¿no? Lo que se termina viendo es que incluso los escritos que hacen son escritos que no es de un kiosquero que tiene un kiosquito y que vive de eso. Entonces, hay algo organizado, pero el kiosquero tiene que...
Decirlo así, estar a nivel de intuición, no hay evidencia todavía.
Es nivel de, estamos de acuerdo,
que las hay, pero
es nivel de leer los escritos de quien sí tiene el kiosquito para vivir y quien el otro que está asesorado, pero estamos de acuerdo que sí puede ser una cuestión de intuición. Ahora, lo que sí vemos además, y en el tema de que hablábamos del tema de los saborizados, en el tema del contrabando, el más vendido de contrabando es saborizado, y eso además es un tema en particular porque está apuntando a los jóvenes, digo por lo que hablábamos de los jóvenes.
Sí.
La política esta vulnera principalmente a los jóvenes, porque los jóvenes lo que hacen es cuando van a ingresar al consumo, tienen rechazo a lo que es el consumo. Digo, cuando todo el mundo inicia, tiene el rechazo inicial, pero en el caso de saborizados, eso te disminuye el rechazo al consumo de tabaco, que después pasás a otros tipos de marcas. Es más, lo que se ve es que en el contrabando, en los jóvenes, el más vendido es el saborizado, pero cuando vos subís en el rango etario, se distribuye por igual con otras, que incluso, digo, todo el mundo conocemos, marcas son 51, ¿no? Gift, de esas marcas, se distribuye por igual a mayor edad. Entonces, incluso a su vez, está afectando a la política de control de tabaco en el grupo etario más joven.
Bueno, estos resultados de este estudio, que no lo comentamos, pero lo hicieron desde OMI junto con la AUDELAR, ¿no?
Con la Universidad de la República. Exacto. Y con la Universidad Adolfo Ibáñez.
Ah, bien, buen dato. ¿Hasta qué punto realmente se está amenazando los avances de los que tan orgulloso está el Uruguay en la lucha contra el consumo de tabaco?
Son una amenaza, ciertamente. No son una amenaza irreversible. Esto se revierte con fiscalización, con voluntad política, con políticas que han sido probadas ya, que funcionan a nivel internacional. Pero ciertamente comprometen mucho los avances de Uruguay en disminución de control de tabaco. Hoy Uruguay, la prevalencia de Uruguay está en torno a la prevalencia global, cuando hace unos años estaba, de hecho está por encima de la prevalencia global.
Ah, sí.
Sí. Cuando hace unos años estaba
francamente abajo.
Francamente por debajo. Entonces, Hace unos años, cuando Uruguay fue el campeón de América, por decirlo sí. de alguna manera, en términos de control de tabaco, era un modelo a seguir. Hoy hay países.
Y habiendo ganado después el juicio contra la tabacalera, sí. todo, sí. ¿no? O sea, había como la cocarda del orgullo sí. de liderar esa política. Sí.
Yo creo que hoy Uruguay está retrasado en sobre todo en implementación de políticas, en fiscalización. Y ciertamente el comercio ilícito lo que hace es disminuir la efectividad. Ahora, una conexión que hace la industria tabacalera, que es automática y que la hace en todos los países del mundo, es que los impuestos son los responsables del comercio ilícito, y eso es de una falsedad sí, claro. absoluta. ¿Sí? Sobre todo cuando vemos o cuando intuimos redes de distribución bastante bien aceitadas, falta de fiscalización, pasar de 13 fiscalizadores a 3. Entonces, todo ese tipo de cosas al final son las que van dándole espacio a este mercado ilícito. Sobre todo si vimos que Uruguay no ha cambiado los impuestos en el último tiempo. Ha habido actualizaciones.
Y en esto es bien importante algo que en Uruguay muchas veces falta, y es el trabajo de la sociedad civil que hacen ustedes, ¿no? Que esto no se ataque, o que no se atienda, o que no se estudie desde un interés determinado, que no sea el bien público, o en este caso la salud pública, porque al final esas marcas que se comercializan no son producidas irregularmente. Son de la industria tabacalera de otros países, que en muchos casos son las mismas que están instaladas acá. Entonces, ¿cuál es el origen del producto? Acá no estás hablando de una plantación irregular, ¿no? Estás hablando de una fábrica paraguaya que saca los mismos cigarros, y que uno se canaliza a través del mercado legal y otros a través del mercado negro.
Perdón, y esa fábrica sabe exactamente dónde terminan sus productos. Exactamente dónde terminan sus
por eso,
productos.
Entonces, cuando la industria tabacalera patalea por los impuestos, después los vende esa misma industria tabacalera en el mercado negro.
Sí, incluso acá en Uruguay.
Que la industria tabacalera no tiene muchos escrúpulos, ya lo sabemos hace rato, ¿no?
Incluso acá en Uruguay hay artículos de prensa que han mostrado cierto vínculo, esto que vos decís, ¿no? Entre empresas de acá y empresas de Paraguay. El principal contrabando viene de Paraguay y Brasil en segundo nivel. Pero hay una cosa que nosotros, y para no extendernos más, hay una cosa que a nosotros nos llamó la atención. Acá, cuando se hizo el último decreto que trató de modificar el empaquetado neutro, la excusa fue combatir el contrabando. Solo porque cambiabas el empaquetado. Y en realidad, lo que Uruguay tiene que hacer para combatir el contrabando, además de todo lo que venimos hablando, es aplicar algo que es el protocolo para eliminar el comercio ilícito, que es algo que Uruguay ratificó a nivel internacional, se comprometió a aplicarlo, y no lo está aplicando. Y entre esas cosas es saber en la cadena de distribución quién hace qué y a dónde van las cosas.
Claro. Guillermo Paraje, Diego Rodríguez, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por habernos acompañado y ponernos al tanto de, bueno, este descenso, si se quiere, ¿no? En la atención a una política con la cual Uruguay supo en su momento liderar, con la cual está comprometida, con los uruguayos y con otros países del mundo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.